literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Uno normal es un ser que pone en peligro con la misma intensidad y al mismo tiempo los tres campos de regulación del poder: las leyes de la naturaleza, la familia y el cuerpo. Surge de la integración de tres figuras que comenzaron a manifestarse durante el siglo XVIII, a saber, el monstruo, el hombre incorregible y el masturbo. El monstruo era aquel ser que no era ni hombre ni animal, sino que para describirlo se tenía que utilizar a fuerza el término algo, y ese algo era siempre excepcional, que provocaba por el simple hecho de existir que la validez de la ley, tanto natural como la humana o jurídica, entrara en conflicto. La contradicción que causaba su sola presencia era de tal magnitud que cada una de sus exhalaciones era una constante violación a lo que se consideraba inquebrantable. La ley, al querer destruirlo, atentaba contra sí misma y contra sus propios preceptos, autoanulándose. El hombre incorregible era lo que hoy en día llamaríamos la oveja negra de la familia. Su presencia era tan cotidiana que llegaba a ser asumida, mas nunca aceptada por los demás. Los miembros del contexto en el que se movía sabían que algo no estaba bien con él. Pero, como cada comunidad normal poseía uno de ellos, no sabían decir a ciencia cierta qué era lo que no funcionaba. El masturbador era el hombre que no sabía mantener en secreto la práctica de la actividad que le daba su nombre, en tanto que se tocaba de un modo que los demás se daban cuenta de lo que hacía. Su cama era vigilada para evitar que siguiera ejecutando el acto. Es así como la masturbación pasa a ser la actividad más universal, a la vez privada, más saludable, a la vez dañina y más conocida, a la vez que ocultada. El proceso de unión de estos tres personajes sucede cuando el monstruo pierde su carácter de extravagancia y comienza a ser visto como un fenómeno cotidiano. La sociedad deja de tolerar la falla no explícita del hombre incorregible y pretende educarlo, y el masturbador empieza a tomar posesión de su propio cuerpo. La normalidad se lleva a cabo en los cuartos oscuros. Por Itzia Rangole. Revista Miseria.
¿Cuándo fue la primera vez que de adulto viste un monstruo? De niños es muy común verlos entre las sombras, sospechar que están debajo de la cama, esperando detrás de la siguiente puerta. Pero cuando somos adultos entendemos que lo monstruoso está más cerca de lo que creemos. El monstruo puede ser cualquiera de las personas que nos rodean, e incluso los monstruos podemos ser nosotros mismos. Pero antes de levantar suspicacia, tenemos que definir quién es un monstruo. Y de esto va a tratar nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Itzia y estamos dando inicio a otro programa de Radio Miseria en el 107.9 FM de Radio UDG Ocotlán, o tal vez en podcast de Spotify, dependiendo de cuál sea su gusto. Están como siempre mis compañeros Julián.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos, a los que nos escuchan y sobre todo a quienes también nos leen en la revista Miseria.
Y Heidi.
Hola a todos, después de unas bien merecidas vacaciones, ¿por qué no decirlo? Estamos de vuelta, espero que quien haya tenido vacaciones también, pues, las haya disfrutado.
Bueno, merecidas, a lo mejor lo podemos entre paréntesis, pero necesarias, sí eran bastantes.
Trabajamos un chorro, Itzia, claro que trabajamos un chorro, por supuesto que son merecidas, el descanso también es bueno.
Sí, pero bueno. Descanso de la radio, porque en el trabajo 12 horas de jornada diaria y vacaciones se me pasaron así como, ah, ya se acabaron, ni cuánta me di cuando iniciaron. Pero bien, vamos a entrar al tema. Nosotros nos llamamos los miserables, y decimos que la revista y el programa de radio es un espacio de desahogo reflexivo para aquellos que se sienten desgraciados, que abogamos por una visión pesimista y nihilista, y esto puede generar cierta controversia o cierto recelo, y más hoy en día, cuando se aboga por el optimismo, la buena esperanza, la fe y tener ilusión en el porvenir. Me gustaría conocer a una de esas personas que son optimistas. Sin embargo, la miseria va encaminada también a la monstruosidad. Lo monstruoso es lo anormal, es lo que escapa a la norma, lo que está fuera de las creencias dominantes de la sociedad, aquello que no es tradicional, lo que no sigue el modelo de comportamiento instaurado, lo que no es racional, válido u ordenado. El monstruo para Michel Foucault es aquel ser que desentona tanto con el discurso imperante de lo que un ser humano debería ser, que la sociedad lo obliga a padecer dos escenarios. Primero, al monstruo se le obliga a corregir su conducta, a volverse un ser normal. Y si el monstruo no puede hacer esto, o no quiere hacerlo, o no se le permite hacerlo, entonces lo segundo que ocurre es que al monstruo se le excluye. Recordemos que Michel Foucault abogaba porque el ser humano está inmerso en un discurso de poder, y este discurso va forjando la identidad humana. Lo que todo el mundo dice que se debería de hacer es lo que se respeta, es la norma. Aquel que va contra la norma es el monstruo. Michel Foucault tiene varios libros sobre esta temática, Los Anormales, Vigilar y Castigar, y también tiene Historia de la Locura, tomo 1 y tomo 2, donde hace una reflexión de que todo aquel que escape a lo instaurado, entonces empieza a ser considerado como, y aquí la rima me va a salir sin esfuerzo, como un bicho raro. También en Historia de la Sexualidad, Michel Foucault se concentra mucho en la histeria y, sobre todo, en aquellos que se masturban. Aquel que su discurso sexual, su discurso de poder, va en contra de lo que la medicina, lo que las buenas costumbres y lo que la sociedad permite. Recordemos que para Michel Foucault, en el tema de la sexualidad, lo normal es lo que se lleva a cabo de puertas para adentro, porque la gente lo mantiene bajo reserva, lo mantiene oculto. Sin embargo, cuando la cama se saca a un espacio público, cuando se lo empiezas a confesar al sacerdote, cuando se lo empiezas a confesar a tus amigos, cuando lo empiezas a hacer de manera evidente, de que para que todo el mundo se dé cuenta de que tus prácticas sexuales son disidentes o no siguen la norma, entonces empiezas a ser un ser anormal. Ojo, todos somos anormales, solamente que algunos lo confiesan y otros lo mantienen en silencio. Siguiendo con esta explicación de la monstruosidad, volviendo a la primera aseveración, ¿alguna vez han conocido a alguien que fuese diferente al resto de las personas? ¿Ustedes nunca se han sentido como bichos raros? ¿Nunca han pensado que desentonan, que no terminan de comprender a los demás? ¿Como si la sociedad fuese por un cauce y ustedes trataran de ir hacia el sitio contrario? El monstruo transgrede los límites y transgrede la cotidianidad. Un monstruo es aquel ser que es irregular, que es diferente y que es anormal. A lo largo de la historia, Foucault nos explica que la concepción de monstruo se ha referido a cuatro grandes categorías. Primero, el monstruo como lo contranatura, es decir, aquello que va en contra de lo que la sociedad dice que la naturaleza espera de ti. Dos, el monstruo como evidencia del desorden de la naturaleza, porque ojo, aquel que va en contra de las normas está siendo evidencia de que se puede transgredir lo que se considera perfecto, lo que se considera imperecedero, lo que se considera estable. Tercero, lo monstruoso como evidencia de maldad o corruptibilidad. Foucault señala que en este apartado la sociedad incluía personas con deformidades físicas. Según esto, tener una deformidad física, desde un miembro amputado, desde un lunar sospechoso, recordemos antiguamente, eran signos de un mal porvenir. Sino que le pregunten a Paris y le pregunten a Edipo, que como presentan ciertas características físicas y nacen bajo ciertos señalamientos astrales, los consejeros de sus reinos dicen, deshazte de este niño te va a traer problemas. Bueno, Edipo termina casándose con su madre, matando a su padre, y Paris, pues, nada más origina una guerra de 9 años, ¿verdad? Porque al señor se le ocurre robarse a Helena de Troya, nada más. Y cuarto, la monstruosidad moral como conducta irregular o inusual. Aquí podemos entrar en las características históricas del feminismo, donde durante cuánto tiempo a la mujer se le consideró histérica e incluso se le decía que se tenía que extirpar el útero cuando las mujeres empezaron a tener este despertar sexual y a no callarlo, sino a hacerlo evidente, a decir yo también como ser humano tengo un deseo sexual que necesito satisfacer. Y es como, ay, tú no eres casta ni vea pura y asexual, ¿no? Resulta que la mujer también tiene un espacio de maldad. Y a la sociedad le costó mucho y todavía le cuesta entender esto, ¿no? Todavía se nos reprocha y se nos dice, debes de ser educada, amable, perfecta, cuando pues, las mujeres también hacemos un desastre increíble.
También roban.
También robamos, y no solamente corazones.
Exacto.
La monstruosidad moral toma el control del escenario en este siglo al ser la definición general de los instintos descontrolados, de las enfermedades, de los delirios y de los crímenes. Recordemos que para Foucault el monstruo es una anomalía jurídico-biológica. Biológica en el sentido en que transgrede lo que el discurso imperante de la sociedad espera de él o de ella. Y jurídica en el sentido en que su sola presencia ya va en contra de lo que la ley dicta, no solamente una ley cívica, no solamente una ley constitucional, sino también una ley no escrita, leyes religiosas, leyes sociales. El solo hecho de que el monstruo exista ya te está diciendo que la ley, que lo establecido, que lo permitido, no es únicamente lo que puede existir. Así que hoy vamos a hablar de los monstruos, de todos aquellos que transgreden los límites.
Y con eso nos vamos a un primer corte. Volvemos en un momento.
Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Estamos de vuelta en el segundo bloque en este programa en el que estamos hablando sobre algunas figuras bien tiernas, lindas e interesantes de la literatura y de la realidad, de la mitología, porque también los monstruos, que es el tema de hoy, pues están íntimamente relacionados con la mitología, las leyendas y las explicaciones de diversas sociedades, el mundo y sobre su realidad, ¿no? Los monstruos han estado presentes desde siempre, podemos verlo en la Ilíada, en la Odisea, en los seres mitológicos de la antigua Grecia, incluso en México también tenemos nuestros propios monstruos, como los nahuales, ¿no? Para los mexicas, etcétera, etcétera. Entonces, algo que es importante de resaltar, que es evidente, pero me parece que es importante resaltar, es que finalmente si estamos hablando de monstruos, por criaturas muy bestiales que puedan parecer, pues les estamos dando un lugar en el cosmos y dentro de las culturas ese lugar también es importante por diferentes motivos, ¿no? Las figuras de los monstruos han sido importantes en las diferentes culturas por diversos motivos que por ahí van a salir. Es interesante también resaltar que hay un saber que se dedica al estudio de los monstruos y que sobre todo toma importancia en la Edad Media y en el Renacimiento, ¿no? Y a ese saber o a esa rama, no, pues de la reflexión, por no decir, por no cometer algún error aquí, se le llama teratología, ¿no? Teras, que quiere decir monstruo, y logos, es estudios. La teratología estudia la ontología o el ser de los monstruos. el monstruo como ser, entonces, puede ser real o puede ser imaginario. Si lo vemos en una, desde una perspectiva más clásica, tenemos a las figuras mitológicas como entes de razón, que son aquellos entes que solamente existen en el pensamiento, en la literatura y demás, o los monstruos reales, que en su versión más clásica son seres, no se sabe si principalmente humanos o principalmente bestiales con características humanas, pero que obedecen a mutaciones corporales. Lo que comentaba Itzia sobre la monstruosidad como desviación moral, creo que se puede relacionar con la monstruosidad como mutaciones corporales, porque muchas de las, vamos a partir aquí del hecho de que a muchos de los que fueron considerados monstruos eran seres humanos que nacieron con alguna deformidad, ¿no? Muchos de esas criaturas terminaron con desviaciones culturales como consecuencia de los malos tratos de la sociedad, desviaciones morales, perdón, como consecuencia de los malos tratos de la sociedad en la que vivieron, y que, pues, la causa de esos malos tratos, pues, fueron su fealdad o sus características de, no sé, en la literatura tenemos, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, ¿no?, que es un ser marginado por su fealdad. En algunos casos, por ejemplo, Shrek, lo vemos en la pantalla grande, pues Shrek es un ogro que originalmente no era malo, pero pues que lo tratan tan mal que toma su papel de ogro, de monstruo, y entonces pues arremete en contra de cualquiera que lo interrumpa, ¿no? Entonces, en algunos casos las desviaciones morales que son consideradas monstruosas son una consecuencia del trato que la sociedad misma da a aquellos seres que considera distintos, diferentes o que se salen de la norma, ¿no? Entonces se le suma esa connotación de monstruosidad. Ahora, independientemente como sea, el monstruo es una creación humana. La connotación de monstruosidad en el caso de los seres que tienen mutaciones corporales se las dan los mismos seres humanos, ¿no? En el caso de la literatura, pues la creación del monstruo pues es muchísimo más evidente. Otro aspecto que a mí me parece muy interesante, y este es un apunte histórico, es que gran parte de los monstruos que aparecen en la literatura, especialmente del siglo XVI, siglo XVII, en realidad son criaturas de la naturaleza que aparecían por primera vez a los viajeros, a los expedicionarios o a los aventureros, y que no terminaban de entender o que no podían conocer claramente, ¿no? Como el Kraken, como incluso tiempo antes, incluso en ese mismo tiempo las supuestas sirenas, no en el sentido homérico, ¿no?, sino las sirenas que se cree que probablemente hayan sido simples manatís o figuras marinas, porque como no conocían, pues se les atribuyen estas características, pues, fantásticas, ¿no? Entonces, tal vez si observamos la naturaleza un poquito mejor, más adecuadamente, nos daremos cuenta de que muchos de esos seres fantásticos y monstruosos en realidad no lo son. Eso no quita también pues la connotación contemporánea de monstruosidad, que definitivamente está muchísimo más, va muchísimo más de la mano con esta cuestión de las desviaciones culturales y actos que se pueden considerar bestiales. Julián, ¿quieres comentar algo? Hace rato.
Sí. A ver, de lo que han estado comentando, o sea, sí hay una parte de las deformaciones físicas, pero que finalmente todas estas repercuten en esta cosa sorprendente que tenemos los seres humanos de representarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que también Foucault llamaba como las técnicas de la producción del yo, y que evidentemente funcionan de que pues nos representamos como debemos ser, como debemos representarnos, y a partir de eso, pues también las mismas categorías de cómo debe ser la corporalidad y todo lo demás, pues funciona, ¿no? Porque la otra es que es interesante cómo esta producción del yo, pues opera, digamos, invisiblemente, ¿no? O sea, no es que pasemos por la academia de las producciones del yo y ya nos certificamos, ¿no? Sino que desde pequeños vamos adoptando estas maneras en las que nos representamos las cosas, en las que categorizamos y en las que a nosotros mismos nos construimos y entendemos lo diferente. Por eso, cuando vemos a alguien con una deformidad, pues nos genera morbo o miedo, ¿no? Pero también se me hace interesante, y que creo que rompe un poco el esquema, Heidi, lo que has estado comentando, en otro, que en otras culturas, por ejemplo, nahuales, pues no sé si generaba morbo ver un nahual o miedo, sino más bien yo creo que una cierta capacidad de asombro de ver que alguien puede hacer algo diferente y como con un cierto poder hasta como místico, ¿no? Entonces por eso hasta el nahual de ser el monstruo se convierte pues, en una leyenda pues estupenda dentro de todas estas narrativas y digamos en pues ya en el relato occidental pues el que hace eso pues es monstruoso, ¿no? Porque se sale del yo occidental, ¿no? Entonces interesante.
Yo creo que esto que dices está muy relacionado con una percepción de lo monstruoso desde la mirada europea cristiana, del sí. monstruo como castigo o error divino, ¿no? Entonces ahí es, creo yo, en donde pues la figura del monstruo se vuelve repelente completamente, amenazante, porque incluso se toma esa figura como una herramienta pedagógica o una herramienta moral, y lo vemos en los cuentos de hadas, de sí. héroes y villanos, en donde el monstruo pues es lo que se pretende es evitar ciertas conductas en la sociedad o dar cierta moraleja o poner cierta moraleja para empezar a regir los códigos de comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí podría ser una pista. Obviamente los nahuales y todas estas monstruos prehispánicos pues tienen otro lugar, porque en un lugar distinto o se perciben de diferente manera en las culturas nativas o en las culturas mesoamericanas específicamente, en donde para empezar el cosmos es distinto al cosmos europeo, ¿no? Completamente diferente. Ok, creo que con esto podemos irnos a un corte. Regresamos para el tercer bloque para ver algunos de los monstruos que han marcado nuestra infancia o nuestra vida.
Thank you.
Escríbenos en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Estamos de regreso en el tercer bloque de Miseria, El Tiempo Corre, y después de que ya hemos definido qué es un monstruo y hemos dado ejemplos históricos acerca de cómo se ha entendido esta palabra, esta concepción, pues podemos concluir prematuramente si quieren, pero con toda la libertad de que aquí podemos decir lo que queramos, que a todos nos gustan los monstruos, a todos. La figura del monstruo es algo que como sociedad ocupamos y hasta cierto punto, mientras que la monstruosidad es una amenaza, también es una manera de liberarse. ¿Qué monstruos son los más famosos? Por ejemplo, Drácula, el libro de Bram Stoker. Y recordemos que cuando Bram Stoker escribe Drácula, lo hace porque empieza a preocuparse de que lo que domina el mundo es el discurso científico, es el discurso industrial, cuando ya se aboga por el positivismo, por las leyes, por lo estable. Y Bram Stoker quiere recuperar el romanticismo, quiere recuperar la magia, lo oculto, lo sobrenatural. Recordemos que uno de los mejores diálogos en la novela es cuando Van Helsing le dice, le confiesa al prometido de Lucy, que es la que se acaba de convertir en vampiro, acaba de fallecer y es la primera amante de Drácula en el libro, le dice, a ver, si yo te doy todas estas pistas, si yo te doy toda esta información, ¿qué es lo que puedes concluir? Y al principio todo el mundo está receloso, hasta que alguien se atreve a decir, estamos lidiando con un ser sobrenatural que tiene la fuerza de manipular los sueños y la fuerza física necesaria para pasar desapercibido y hacer lo que quiera. Los muertos no están muertos, los muertos están vivos y toman sangre para poder vivir. Ahora tenemos a otro monstruo, que ahora lo escribe una mujer, Mary Shelley, tenemos a Frankenstein. Y Frankenstein es un ser excluido, es un ser que por su apariencia no grata, por no decir que era horrible, recordemos que su cuerpo estaba conformado por partes de cadáveres cocidos, es completamente alejado de la sociedad. Es un ser con una soledad abismal. Recordemos que cuando Frankenstein, el monstruo, huye de su creador, de Víctor Frankenstein, el monstruo se encuentra una familia que es hijo, padre, hija, y los ve y ve que son buenas personas, ven que son nobles y piensa, ellos me van a entender. Y sin embargo, estas personas que tienen buen corazón, que son respetuosas, que son como el prototipo de familia perfecta, enseguida lo ven y lo consideran, sin dejarlo hablar, un ser malvado y huyen de la casa. Y él se da cuenta de que por su apariencia la gente nunca lo va a aceptar, nunca le va a dar la oportunidad de demostrar quién en verdad es él, sino que solamente van a huir y van a excluirlo. Y esta desesperación, esta soledad, este martirio, crean en el monstruo de Frankenstein un instinto homicida. Lo mismo que sucede con Drácula de Bram Stoker. Recordemos que Drácula es un ser milenario que ha pasado solo por los siglos de los siglos, encerrado en su castillo, que la única compañía que tiene es aquella compañía que después va a ser su comida, y que también esto fomenta un instinto homicida. Ahora, la normalidad no solamente va encaminada hacia lo criminal en sentido jurídico, sino también hacia lo perverso en sentido sexual. Recordemos a Marqués de Sade con Julieta, esta niña que primero es toda recatada y después, vámonos, que la vida es corta y hay que aprovecharla. o con 120 días de Sodoma, que, bueno, uno lee las primeras páginas y ya más o menos sabe para dónde va el libro. Estos hombres ricos que se van y se encierran con esclavas sexuales, incluso con sus hijas, en un castillo alejado de todos para darle rienda suelta a todos sus instintos descontrolados y a toda una sexualidad desbocada. Y recordemos, por ejemplo, Mi madre, de George Bataille, donde la madre de este niño y su padre tienen orgías sexuales en la casa, y el niño al principio no comprende lo que sucede, pero después ya entiende que sus padres tienen instintos sexuales descontrolados, que se dan libertades que para muchos están prohibidas. Y cuando el padre muere, él empieza a sentir un instinto sexual hacia la madre, y la madre le corresponde. Sin embargo, la madre le dice: no, yo todavía no estoy lista para caer en ese abismo, yo todavía no puedo ceder ante esa bajeza. Y lo reconoce como una bajeza porque se da cuenta de que está deseando sexualmente a su hijo. ¿Y qué es lo que hace la madre? Irse, pero no se va para alejarse de su deseo sexual carnal hacia su hijo, sino que se va para poder hacer toda otra serie de perversiones y luego poder caer libremente en brazos de su hijo. Hay una parte en la novela donde te dicen que ella ya anda en los peores barrios, en los sitios más oscuros, y se anda dejando agarrar de quien la quiera agarrar, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y al final del libro llega ya con el hijo diciéndole: ya, o sea, ya caí, ya toqué el fondo, excavé más abajo del fondo, ya hice todas las porquerías que se te puedan ocurrir, que se pueden hacer, ya estoy preparada para transgredir el incesto.
Ahora sí, vámonos, agárrate.
Y el hijo, pues, madre, ¿para qué te quiero? Mi madre, de George Bataille, es un libro muy fuerte, y que es lo que Michel Foucault podría entender perfectamente como esta anormalidad perversa en los instintos sexuales, ¿no? Y vamos a, ya para finalizar mis ejemplos, ¿verdad? Porque sé que hablo mucho. Por ejemplo, el monstruo también es considerado contra natura, y lo contra natura es el discurso que se acepta. Y eso se considera un error. Vamos a poner, no quiero sonar yo moralista, pero vamos a poner este ejemplo: el papel del hombre y el de la mujer como padres. A la mujer históricamente siempre se le ha dicho que tiene que ser sumisa, tiene que ser abnegada, tiene que ser una buena madre, tiene que darlo todo por sus hijos. Y al hombre siempre se le ha dicho que, pues, es un cazador, que tiene apetitos, que es un conquistador, que a veces, vamos a utilizar una palabra de 5 letras que no puedo pronunciar por estar la radio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando el padre se va de la casa es como: pues sí, es lo normal, así son los hombres. Ojo, pero cuando la mujer abandona a los hijos, entonces la mujer es un monstruo. ¿Por qué? Porque históricamente el discurso apunta: si el hombre se va, la mujer tiene que sacar la casta. Al hombre se le permite irse, es todavía socialmente permitido, aceptado, comprendido por la naturaleza que al hombre se le da de cazador y de aventurero. Pero como a la mujer se le ha dicho que tiene que ser serena, prudente, juiciosa, casta, pura, perfecta, ojo, cuando la mujer abandona a los hijos y se va, entonces ella es el monstruo. Porque ¿cómo te atreviste a transgredir lo que por naturaleza de ti se esperaba? El hombre que se vaya es un, y aquí podemos decir un montón de cosas, pero tú como mujer debes de soportar las penurias. Y cuando la mujer dice: no, yo me voy, ahora yo soy la que me alejo, entonces el monstruo es ella, porque se considera que está yendo contra su propia naturaleza. Y recordemos que para Michel Foucault, la naturaleza es lo que dicta la sociedad por medio de un discurso que debe de ser. ¿A qué nos referimos con esto? Nada está escrito. Pero si socialmente te van dictando lineamientos y te van diciendo: esto es lo que se espera de ti, aquella persona que se atreve a transgredirlo, entonces en automático es un monstruo.
Hay una obra de teatro muy buena que representa esto que tú estás diciendo. Se llama Casa de Muñecas. Es de Henrik Ibsen, y se trata de una mujer felizmente casada con hijos que en un momento de su vida dice: me voy. los dejo, dejo a mis hijos, dejo a mi esposo, me voy. Esta obra de teatro se estrenó en 1879. Entonces, obviamente, cuando se estrenó, pues fue un boom. Está considerada como la primera obra de teatro feminista, por decirlo de alguna manera. Entramos en la discusión de que si el feminismo es solo de y para las mujeres, porque pues, fue escrito por un hombre, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero sí planteaba algo sumamente original y muy controversial para la época, que sigue siendo controversial ahorita, porque cuando la
mujer nadie va a ser.
Voy, y adiós sentido de la maternidad y adiós sentido de todo, ¿no? No solamente no quiero tener hijos, los que tengo voluntariamente ahí los dejo, ¿no? Y se los dejo al papá aparte de todo.
Fíjate que a lo mejor no algo tan novedoso, tenemos a Madame Bovary, que también sí. Abandona a su esposo, abandona a sus hijos y se va con el amante, y que no puede ser feliz no porque el amante no la quiera, sino por la paranoia de ella de que este hombre en cualquier momento la va a alejar, porque la sociedad la empieza a excluir del grupo al que pertenece, de la clase alta, y que al final de cuentas se vuelve loca de celos, de soledad, de rabia, de vergüenza, y el libro pues la termina matando, o sea, le termina diciendo... Quisiste ir contra lo que de ti se esperaba histórica y socialmente y no pudiste.
Chicos, creo que con esto, perdón, Itzia, ¿quieres decir algo? Tenemos que ir a un corte.
No, vámonos a un corte y ya en el corte lo que continuamos.
En un momento volvemos. Chao.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Continuamos con Radio Miseria, estamos hablando sobre monstruos, hemos hecho algunas discusiones de qué es lo que hay en el fondo de las monstruosidades y las construcciones de las personalidades, de las identidades, y a mí me llega a la mente una película que se llama Freaks o La Parada de los Monstruos. Es una película de Todd Browning de los años 30 y trata sobre una serie de monstruos o serie de personas con deformaciones que trabajan en un circo en París, ¿no? Entonces, cuando sacaron la película, pues generó un montón de controversias. En algunos países fue censurada y en algunos otros fue censurada no por las deformaciones que mostraban, sino por las discriminaciones que entre los mismos deformados hacían, ¿no? Entonces decía, pues, los que tenían la cabeza pequeña y los hombres gigantes, pues discriminan a los enanos, ¿no? Entonces, pues no, ¿no? Está muy cabrón, muy canijo que pase esto. Y el argumento de ahí es, primero, entender que la monstruosidad no solamente genera miedo o morbo y con ello un aislamiento o rechazo, ¿no? Sino lo que pone en el centro el director es la convivencia de los anormales, o sea, que son, entre ellos mismos están conviviendo, son una familia, están en un circo. Y también el otro argumento que dice que es que tener una deformidad corporal es relativamente proporcional a tener un cuerpo normal, ¿no? Es decir, no es que haya un porcentaje muy pequeño que un día alguien nazca con una deformidad, dice. Es lo mismo, ¿no? Pueden hacer una persona y tener un cuerpo normal a no tenerlo, ¿no? Entonces, es como lo interesante. Y sobre todo esto me puse a pensar ahora con, pues digamos, después de Foucault y también la liberación sexual, con todo lo que ha estado ocurriendo con las drag queer, ¿no? Como estos cuerpos y sexualidades de anormales, pues, que ahora salen a la luz y precisamente ponen en el centro esta discusión que tener una normalidad es igual de probable a tener una anormalidad, ¿no? Entonces no hay ninguna diferencia, sino lo que hay es muchos cuerpos, muchas formas y muchas deformaciones.
Fíjate que yo creo que afortunadamente la gente empezó a salir del armario, por utilizar un término, y a decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo también soy disidente, ¿no?, de la norma. Y afortunadamente, contrario a lo que sucedía históricamente, ya no se nos puede poner a todos los locos en un navío y hacernos a la mar y esperar a que nos ahoguemos, ¿no? Ya somos muchos como para querer
sí,
aventarnos ahí a la intemperie de un mar tempestuoso, ¿no? Para morir y entonces hacer que la sociedad diga, ¿no? Pues eso tienen los anormales, ya van en la nave de los locos, ya todos los que quedamos en puerto somos los cuerdos, ¿no? No creo que haya una sola persona que sea completamente cuerda, ni creo que haya una sola persona que sea todo lo normal que el discurso y que la sociedad y que las leyes y que todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, médicos esperan que seamos. Algo de transgresión, algo de monstruosidad habita en cada uno de nosotros, ojo, pero como todo en la vida, hay límites. Es muy diferente el monstruo que prefiere quedarse a leer, contrario a escuchar música, salir, bailar, tomar, y es otra cosa el monstruo que se atreve a abusar sexualmente de un niño, ¿no?, por irnos ya a los extremos.
Sí, bueno, creo que en la actualidad la connotación de monstruosidad, el término de monstruosidad tiene una connotación muchísimo más moral que física, porque por fortuna, y aunque falte mucho, mucho, mucho por trabajar y por avanzar en este aspecto, creo que estamos frente a una sociedad que en muchos aspectos está apostándole por la inclusión, con todas las fallas prácticas que pueda haber, ¿no? Porque sí es cierto también, es algo nuevo y como práctica nueva, pues tiene que irse repensando constantemente e ir, pues, lijando esas asperezas que van saliendo. Pero independientemente de eso, creo que el terreno, como socialmente hablando, está predispuesto para que se empiecen a incluir personas, y no me gusta usar este término, pero lo voy a usar para tratar de ejemplificar eso, tipos de personas que en alguna otra época sería inconcebible incluir, ¿no? Desde las discapacidades hasta las deformidades físicas, hasta cuerpos, simplemente cuerpos que se salen de lo estéticamente aprobado y preaprobado por el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es un avance. Lo que tú dices, claro, esas otras monstruosidades que se siguen viendo como monstruosidades, pues son las que rayan en las desviaciones morales y en el daño que puede ocasionar hacia los individuos o hacia la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué? Perdón,
Itzia. Siguiendo, bueno, creo que mi ejemplo estaba un poco fuera de contexto, pero siguiendo en esta línea de perversidades sexuales, ¿no? No es lo mismo alguien que en completa libertad decide experimentar con personas que también tengan la libre voluntad y que quieran experimentar todo lo que se les ocurre, todo lo habido y por haber, y hacer que el Kama Sutra se quede corto. Y otra cosa es muy distinta a aquel que desea experimentar con alguien que no lo desea.
No, y que ese es el motivo del actuar, ¿no?
Exactamente.
El que la otra persona no lo desee sea el aliciente de ir a por ello. Bueno, creo que con esto terminamos por hoy, compañeros. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales, Radio Miseria en Instagram, en Facebook, y podcastmiserable@gmail.com en caso de que nos quieran escribir una cartita. O hacer un depósito, porque pues vivimos del... No vivimos del arte. No por hacer eso. Pero bueno, tampoco nos quejamos. También está nuestro proyecto madre, Revista Miseria. Pueden encontrarla en WordPress, revistamiseria.wordpress.com.
O para más fácil, pueden buscar en Google Revista Miseria. El primer enlace los conduce a nosotros.
Ahí pueden encontrar algunas lecturas de todo esto que hemos estado hablando aquí y en otros programas, filias, parafilias, monstruos,
anormalidad.
Anormalidades y demás. Nos escuchamos el siguiente lunes con un programa especial por el Día del Niño. Sí, vamos a hablar de los niños, pero ya saben cuál es. Vamos a hablar de las infancias, pero ya saben cuál es nuestra perspectiva y nuestra lectura de la realidad. Así que seguramente esto se va a poner muy bueno. Vamos a sacar a su niño interior, a ver cómo nos va. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por escucharnos. Nos vemos
hasta pronto.
El lunes.
Bye, bye.
Adiós.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro. Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.